COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y en la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, es lunes 7 de noviembre a mediodía, COPE Extremadura, emitiendo en directo desde cope.es y nuestra app de COPE para todo el mundo y, por supuesto, a través de la FM, la onda media y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, recuerda, @COPE Extremadura y también en Facebook. Hasta la 1:30 hoy tenemos un programa cargado de contenidos con conexiones en directo que están además allí donde está ocurriendo ahora mismo la noticia. Por ello, a 1:09 no me demoro más y actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Máxima expectación, el juzgado número 3 de Don Benito, que acoge el juicio del accidente de 2014 en el que fallecieron 5 menores de Monterrubio de la Serena. Fabián Vázquez.
En el banquillo de los acusados se sienta el conductor de la retroexcavadora que giró a la izquierda en el momento en el que el microbús donde viajaban los fallecidos le adelantaba. Se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por homicidio por imprudencia grave, además de una indemnización de 800.000 euros. En el siniestro, otras 12 personas resultaron heridas.
Enseguida nos vamos a ir en directo al desarrollo de este juicio en el juzgado de lo penal de Don Benito con Estrella Dom. Que antes contarte que Acorex decide su futuro.
Y 15 de las 23 cooperativas presentes han decidido aceptar la quita del 75% de la deuda del grupo, que supera los 50 millones de euros, y el 25% restante abonarla en unos 3 años. Finalmente se acepta por las cooperativas el plan de viabilidad que más agradaba a la dirección, por lo que a partir de este momento el camino está despejado para la fusión de Acorex con la cooperativa andaluza Decop.
A las 3 menos 10 actualizamos toda esta información y, por supuesto, te contamos la última hora en directo en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Sergio Blesa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Sergio, ¿cómo va la mañana para el 112?
Bueno, bien. No tengo así incidentes de relevancia, pero sí, bueno, sí hay actividad.
Una pregunta, ya como curiosidad, Sergio, sí. Hoy que han bajado mucho las temperaturas, ¿se notan las llamadas relacionadas con el descenso de temperaturas? ¿O es muy pronto todavía?
No, en principio no. En principio la actividad sigue siendo la ordinaria. No tenemos tampoco eso por la noche quizá, pero vamos, durante el día...
Bueno, pues
por ahora sí que todo igual.
Eso nos alegra, que no tengáis incidentes relevantes que cubrir. Sergio, gracias al 112, como siempre.
Muy bien, un saludo.
Y en cuanto al tiempo, pues nada, han bajado los termómetros y de golpe y porrazo, ¿eh? Venga, que estamos en plena jornada de resfriados y gripes. Mar Gómez es del tiempo.es.
Esta pasada madrugada ha sido fría, valores por debajo de los 5 grados en muchas localidades, y para la próxima noche se prevén temperaturas muy parecidas, así que mañana cuando salgamos de casa nos tenemos que abrigar bastante porque vamos a seguir con estos valores tan gélidos. El martes los cielos continuarán despejados, las máximas suben un poquito, las temperaturas van a seguir subiendo durante el miércoles, es decir, vamos a tener un poquito de menos frío que el que estamos teniendo hoy. Las nubes que vamos a tener durante el miércoles con algunas lluvias se van a retirar el jueves, y de cara a viernes, sábado y domingo podremos tener sol y nubes, pero de momento sin lluvias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, te cuento que la carretera provincial 144, que va desde Valencia del Ventoso a la regional 101, va a permanecer cerrada al tráfico desde mañana martes hasta el viernes debido a obras que se están realizando en la misma. Y a las 11, iba a decir, a la 1:12 de este lunes 7, conocemos la actualidad deportiva de la mano de Rodrigo Morán.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Rodri, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, en Segunda División B ningún equipo cayó derrotado, por tanto, buena jornada.
Sí, buena jornada, 7 de 9 puntos posibles, y sobre todo yo diría que 2 pasos muy al frente. Uno, el del villanovense, que además duerme esta semana como tercer clasificado a solo 3 puntos de la cabeza, que lidera el Marbella. El villanovense sacó adelante un buen partido ante el Melilla, le ganó 3-1, muy serio, jugando con varios registros futbolísticos y sobre un terreno de juego, el del Romero Cuerda, que de verdad, Paco, si lo ves en primera persona, bueno, yo creo que lo viste el otro día.
Sí, estuve allí. Uy, parece que hemos perdido la conexión con Rodrigo Morán. Y
¿ahora me escuchas, Paco?
Ahora te escuchamos, sí.
Perdona, decía que bueno, que el Romero Cuerda luce un estado impecable. Y luego, Tengo que contarte el paso adelante del Mérida. El Mérida que por primera vez en toda la temporada encadena dos victorias seguidas. Ayer la primera fuera de casa, 2-5 ante la Balompédica Linense. Y fíjate lo que es el fútbol. En apenas 4 días, pues te ves de estar en descenso a estar en mitad de la tabla y a solo 7 puntos, digo solo entre comillas, porque queda mucha liga, de la cuarta plaza, que mínimo es el objetivo del Mérida. El Extremadura en este caso no perdió, también encadena dos resultados positivos, aunque las sensaciones son un poquito peores porque el equipo sigue en descenso, solo tiene 10 puntos, está a 4 de la salvación y la verdad es que tiene la pinta de que punto a punto no se van a resolver sus problemas en la tabla clasificatoria.
Vamos rápido con la tercera, Rodri.
Nada, en tercera división la vida sigue igual, el cacereño volvió a ganar con más sufrimiento de la cuenta, 1-0 ante el Díter, y el Badajoz también ganó, 3-0 al Montijo, reaccionó el equipo de Agustín Izquierdo, la sorpresa. El tercer clasificado, el Azuaga, que tenía opción de quedar a segundo, perdió en casa ante Extremadura B por 2-3. Y cuarto sigue el Don Benito, que ganó 0-1 en otra sorpresa de la jornada al Jerez.
Bueno, son resultados que te vamos a contar de forma ampliada en Deportes Cope Extremadura a partir de las 3:25. Por cierto, que Jesús Núñez Sánchez de Talavera de la Reina en Toledo y la portuguesa Emilia Cumos fueron los vencedores en las categorías masculina y femenina, respectivamente, de la medio maratón Elvas Badajoz que se celebró ayer domingo. Rodri, te escucho a las 3:25.
Allí nos vemos, un abrazo.
Y tras los deportes nos vamos en directo hasta Don Benito, porque como ya sabes, hoy ha comenzado 2 años después el juicio por el fallecimiento de esos 5 chicos, 5 menores de edad, que viajaban a su localidad, a Monterrubio, después de jugar un partido de fútbol sala. Hoy se reanuda el juicio, ya sabes que el fiscal pide años de prisión para el conductor de la retroexcavadora que pudo golpear, presuntamente golpeó al microbús por el que se produjo el accidente, y además también pide inhabilitación para poder conducir durante varios años. Pero en ese juicio, desde primera hora de la mañana, en los juzgados de lo penal número 3 en Don Benito, se encuentra nuestra compañera de COPE Don Benito Villanueva, Estrella Domeque. Hola, Estrella, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues sí, desde primera hora de la mañana estamos aquí, como puedes imaginar, numerosos medios de comunicación, familiares, muchos gestos también de quizás más relajado que en que hace 2 años, ¿no? Pero muchos gestos también de dolor y bueno, pues de momento, bueno, el juicio va despacio, no hemos pasado aún de las cuestiones previas antes de realizar un breve receso y bueno, sigue el juicio, pero como decimos, despacio de momento, se espera una larga jornada aquí en Don Benito.
Estrella, ¿estaban presentes en este inicio de juicio los familiares?
Sí, algunos familiares han accedido al interior de la sala, otros esperan, bueno, pues su turno, porque algunos entran como testigos, hay presencia de familiares, incluso algunos, los padres de Ismael, entiendo, porque así lo señalan las camisetas, vienen ataviados con unas camisetas amarillas, con la foto de uno de los menores.
Vaya, está todo igual que lo que sabíamos, ¿no? Se espera que el juicio dure unos 5 días, más o menos, en horario de mañana, aunque no se descarta utilizar alguna tarde.
Sí, esas son las previsiones, pero como decimos, se está alargando esta jornada, al menos en esas cuestiones previas en las que, bueno, pues el abogado de la defensa de en este caso el conductor de la retroexcavadora está, bueno, pues intentando alegar, ¿no? Y acusar también a la parte del conductor del autobús. Entonces se debate entre si fue un exceso de velocidad del autobús lo que provocó ese accidente o el giro no indicado, ¿no? Pues según sí. Se ha hablado en estos 2 años del conductor de la retroexcavadora.
Bueno, lo que deseamos es que se resuelva cuanto antes. Tenemos allá nuestra compañera Estrella Domeque en directo desde el juzgado de lo penal de Don Benito, donde se está celebrando este juicio por fin, que entiendo que para los familiares también le dará cierta tranquilidad que esto acabe ya cuanto antes. Estrella, mil gracias y mucha paciencia en este juicio.
Un saludo y nada, seguimos en contacto.
Bueno, pues 17 minutos pasan de la 1:00 p.m. Nos vamos a ir hasta Badajoz, en la capital pacense. La Hermandad de los Ferroviarios ha encargado una nueva imagen de la Virgen de la Misericordia. Y atención, porque va a cambiar su procesión tras 45 años. Tiene todos los datos José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues sí, la que conocemos en la capital pacense como la Hermandad de los Ferroviarios, San Fernando, o más correctamente la Hermandad y Cofradía Sacramental del Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, ha decidido cambiar su tradicional procesión, que es aquella que cruza el puente de Palmas y que llega hasta la catedral, en la configuración de sus pasos. Definitivamente va a ser María Santísima de la Misericordia, sustituida por una nueva talla. La actual, recordemos, data de los años 40 y es una donación de una capilla privada. Le acompañará el Cristo de la Angustia en el mismo paso y conformando el misterio del Calvario, una nueva talla encargada al artista David Valenciano Larios, escultor, imaginero valenciano. Y todavía faltaría una tercera talla para completar ese calvario y, por supuesto, sería la de San Juan Evangelista. Es una novedad que la hermandad desde hace varios años estaba viendo la posibilidad, sobre todo para ajustar el cuerpo de costaleros y costaleras, que eran también en esta hermandad tradicional en las costaleras, y se va a ajustar a este nuevo recorrido con este nuevo paso.
Novedades en la Semana Santa de Badajoz, que te contamos en directo. Una Semana Santa, la de Badajoz, que tiene muchos incentivos de cara al próximo año, José Luis, porque se presenta la Magna.
Sí, la procesión Magna, que se celebra en el 2017, se celebrará y que, bueno, pues sabemos que se están haciendo algunas gestiones para intentar celebrarla, como es tradicional, en otras diócesis el sábado, pero recordemos que la nuestra es un día inhábil litúrgicamente. Ya se retiraron todas las procesiones hasta la vigilia de Resurrección y probablemente esa procesión magna con todos los cristos y por supuesto con el santo entierro se celebrará, como viene siendo habitual, el santo entierro el Viernes Santo por la tarde.
Con las imágenes de misterio de la Semana Santa de Badajoz de interés turístico nacional, José Luis Lorido, un abrazo.
Un abrazo, Paco, un abrazo, Extremadura.
De Badajoz nos vamos hasta Cáceres porque ya han comenzado, atención, los mercadillos, actividades solidarias. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y cuanto antes las hagamos, así podemos recaudar fondos para solventar los problemas que tienen y sufren muchas familias. Creo que además en Cáceres están escogiendo, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco.
Locales vacíos para realizar estos mercadillos.
Pues sí, normalmente lo que buscan estas asociaciones es locales que estén muy bien situados en el centro, pues para dar a conocer de todas las actividades que ellos llevan a cabo y para poder vender bien esos productos. Cuanto mejor y más céntrico esté el escaparate y el local, ya sabes, Paco, que es muchísimo mejor. Eso es una estrategia comercial que está asegurada, claro, y que está súper estudiada. Y yo estoy ahora mismo en uno de ellos. Ha sido el primero que he abierto en Cáceres estas Navidades y he cogido un lugar ideal, donde estaba Ópticas Karma en la avenida Primo de Rivera. ¿Quién lo ha abierto? Ha sido ACIS, la Asociación Católica Española del Servicio a la Juventud Femenina. Y aquí estoy con todas ellas, que lo tienen ya todo organizado y tenemos de todo, ¿eh? Hay muñecos y muñecas, hay mandiles, hay sobre todo muchos juegos de mesa, mantelería, tapetes, hay decoración, hay también carritos de bebé, paraguas. Y mañana, Paco, también hay discos antiguos, que los estoy aquí viendo.
Anda, qué chulo.
Y mañana van a abrir también aquí un bar. Y cada día un restaurante les va a traer los aperitivos para que los sirvan. Ya me ha dicho que uno de los que van a traer aperitivos aquí va a ser ácido, o sea que imagínate.
Anda, pues vaya, aperitivos de nivel. Recuérdanos dónde estás.
Sí, pues estamos justamente donde estaba antiguamente Ópticas Karma, en la avenida Primo de Rivera, justo enfrente de Múltiples, justo detrás de la parada de autobús. Sí. Y los precios, Paco, para todos los bolsillos, sí, o sea, desde los 5 euros hasta lo que quieras, porque también tienen muebles que valen un poquito más, unos 300, 400 euros, pero bueno, está todo para a gusto de cada bolsillo, de lo que pueda gastarse cada uno para colaborar pues con estas chicas que, bueno, pues que no lo están pasando nada bien.
Miriam, ¿se considera disco antiguo los de OT?
No, son más antiguos,
vale,
Paco.
Vale, sí, era un dato, Miriam Rodríguez, gracias.
Adiós, Paco, ya que me quedo.
Vale, cómprame algo.
Sí, hombre, una muñeca.
Bueno, venga, una muñeca vestida de azul. Adiós.
Adiós.
Nos vamos hasta Badajoz de nuevo porque Julia Sancho ha podido hablar con un norteamericano que vive en la capital pacense y es que está de actualidad. Ya sabéis que toda la programación de COPE se está realizando en directo desde Estados Unidos con motivo de las elecciones a presidente de este estado americano. Hola, Julia, buenas tardes. Has hablado con Douglas, ¿no?
Hello, Paco.
Hello.
How are you?
Well, thanks.
Sí, ya ves que me he americanizado porque el foco de atención evidentemente está en USA y buscando nativos norteamericanos en Badajoz. Mira, me he encontrado con Douglas. Sí, Douglas. Es profesor particular de inglés, vino a la ciudad por amor. Vamos a saber qué opina Douglas de las elecciones que mañana se celebran en Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Douglas, buenas tardes.
Hola, Julia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Douglas?
Muy bien.
Bueno, ¿qué opinión tienes de ambos candidatos, de Hillary y de Donald?
¿De Donald?
Bueno, es una campaña muy difícil este año. Estaba muy sorprendido que los republicanos han elegido Trump, porque es una persona que no vale por presidente en ningún sentido. Y esta campaña era mucho más difícil para Hillary Clinton esta vez que la última vez cuando estaba luchando contra Obama.
¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién crees tú que va a ganar mañana de los dos?
Pues yo estoy seguro que Hillary Clinton va a ganar.
¿Quién? ¿Perdón?
Hillary Clinton.
Ah, vale, es que claro, lo pronuncias claro. Perfectamente. Aquí Clinton. Decimos Hillary Clinton. ¿Y tú lo dices a ver cómo?
Hillary Clinton.
Claro, entonces, claro, es que tiene el C1, por lo menos, el FER.
Muy bien. Oye, ¿vives aquí en Badajoz desde hace cuánto tiempo, Donald?
Sí,
Donald, que te llamo Donald. Eres Douglas, por Dios.
Claro.
No me pegues.
No pasa nada. 5 años y medio aquí en la provincia. Pues
habla muy bien.
Y un año justo en la capital.
Que estaremos muy pendientes si se cumple tu predicción o no, Douglas.
Ojalá. Vamos a ver.
Muy bien.
Si Trump gana, yo voy a quemar mi pasaporte americano.
Madre mía.
Yo voy a jugar.
Muy bien, Douglas. Muchísimas gracias por estar en COPE. Saludos.
Ha sido un placer, Julia.
Bueno, Paco, un besito también para ti.
Un beso, un kiss en inglés, ¿no? Gracias a Julia Sancho, excelente tema. Poder hablar con un norteamericano cómo vive mañana las elecciones desde Extremadura, elecciones a presidente de Estados Unidos. Y vamos a la capital extremeña, porque en Mérida estamos ya con el Festival de Cine Inédito. Y hoy ha comenzado pues uno de esos eventos tradicionales dentro del festival que caracteriza a este certamen, que es reunir a los peques y a los no tan peques, a los adolescentes, en torno al cine. Cine y escuela. Celia La Fuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Efectivamente, arranca una de las actividades más tradicionales del Festival de Cine Inédito de Mérida. Cine y escuela, que como su propio nombre indica, se trata de proyecciones de películas para escolares. Durante toda la semana, alumnos de primaria, ESO y bachillerato van a poder disfrutar de películas como Zootrópolis, El Niño y el Mundo o El Novato. Esta actividad ha arrancado hoy con 3 pases de la película Menudos Héroes, destinada al primer ciclo de primaria. Y yo, por supuesto, me he venido a la sede de Cine y Escuela, al Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz. Y por aquí van a pasar, Paco, durante toda la semana, unos 4.000 alumnos. Y estoy con alumnos. ¿De qué cole sois?
De la cooperativa.
De la cooperativa Santa Eulalia. Paco, bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas?
Ismael Gutiérrez Romero.
Uy, qué fino.
Ismael, ¿qué peli habéis visto?
Menudos Héroes.
¿Y tú cómo te llamas?
Aneche Vale Olivera.
Bueno, cuéntame, ¿qué salía en la peli?
Jirafas.
Claro.
¿Jirafas? ¿Qué más? ¿Tú cómo te llamas?
Carmen Parejo Sánchez.
Todos
Carmen,
apellidos.
¿Qué salía en la película de Menudos Héroes? ¿Te ha gustado?
Sí, mucho.
¿Sí? ¿Y tú cómo te llamas?
Pepe.
No.
Dibujos animados, ¿no? Más animales, aparte de la jirafa de Menudos Héroes. ¿No? ¿Salía solamente una jirafa? ¿Y
no,
qué hacían?
Tiraban al agua.
¿Y qué?
Hacían volteretas y se tiraban al agua.
Hola.
¿Os ha gustado entonces?
Sí.
¿Y os gustaría volver a cine y escuela?
Sí.
Claro.
Y bueno, contadme una cosa, ¿vais mucho al cine?
Sí.
Algunos días, ¿no?
Me gusta mucho porque hay una peli que me gusta.
¿Como cuál?
Claro.
Como que algunas veces me da miedo porque se comían los ojos.
¿Pero qué peli vas a ver?
Bueno, pues ya los he escuchado, son muy pequeños. ¿De qué curso sois?
De segundo de primaria,
de la cooperativa Santa Eulalia. Menudos héroes están hechos ellos, Paco.
Sí.
Bueno, pues Menudos Héroes también se proyectan mañana en 3 pases, a las 9:30, a las 11 y a las 12:30. Ay, Paco, ojalá hubiéramos disfrutado nosotros de actividades como estas cuando éramos niños, ¿eh?
Sí.
Menuda maravilla. Un saludo, compañeros.
Un saludo. Yo iba a Cinemascope cuando era niño, que organizaba la cadena COPE, y daban regalitos y todo, ¿eh? No sé si eran los domingos, quiero recordar. Los fines de semana era, seguro. Vamos a saludar a Carlos Poveda, porque es el responsable de la empresa UI Miles Group, que es un grupo de empresas que además intentan que en tu evento no te falte la mejor imagen. Y la mejor imagen se coge desde un dron. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
Oye, cuéntame, ¿yo puedo alquilar un dron para un evento, una boda o una reunión de empresa?
Bueno, es uno de los servicios que nosotros ofrecemos dentro de U-Miles, es precisamente ese, el de ofrecer un punto de vista diferente, ¿no? Desde el aire, pues con algo que está ahora tan de moda y que tenemos pues prácticamente todos los días en las noticias y en la cabeza, ¿no?
Es decir, que se puede, como servicio, alquilar drones para el evento determinado y también entiendo que formáis para que yo pueda manejar un dron.
Efectivamente, nosotros ya cuando entramos en grabaciones más profesionales, como las que estamos haciendo ahora en Extremadura, de la serie, por ejemplo, de Romeo y Julieta y demás, en la que participamos muy activamente, pues ya requiere una formación mucho más especializada, ya que, bueno, pues vamos a emplear cámaras profesionales que superan los 70.000 euros y ya requieren de un entreno especial para ello, ¿no?
Y desde U-Miles ofrecéis incluso una bolsa de empleo.
Efectivamente, el problema que estamos teniendo, bueno, el problema es una gran ventaja, lo que tenemos ahora es un crecimiento exponencial en los últimos meses y requerimos personal formado y personal bien entrenado para seguir ampliando nuestra cartera y seguir expandiéndonos, que ahora saltamos también a Sudamérica para la filmación. Por ello ofrecemos cursos especializados que empiezan ahora en noviembre en Madrid, los vamos a hacer en nuestro aeródromo que tenemos aquí en Brunete, con acceso a bolsa de empleo y la gente que supere satisfactoriamente el curso y consiga los objetivos de estándar de calidad que queremos, pues accederá a nuestra bolsa de empleo, por supuesto.
Y además sois desarrolladores fabricantes de vuestra propia tecnología en multirrotores que empleáis en vuestras operaciones y comercializáis y distribuís por todo el mundo. Se me acaba el tiempo. U-Miles Group es el grupo de alquiler y formación para ser piloto de drones. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Oye, Manolo, que ha llegado el plan Renove Electrocast. Solo ahora y por tiempo muy limitado, entrega tu viejo electrodoméstico y al comprar otro de mayor eficiencia energética obtendrás increíbles descuentos. Infórmate en tu tienda Electrocast más cercana. Hay más de 30 tiendas repartidas por toda Extremadura y recuerda que solo en Electrocast el transporte y la puesta en marcha es completamente gratis. Electrocast nos lleva al final de Mediodía Cope.